Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 39, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Ha entrevistado con Susana Guas, Joseba Larrañaga, a El Cholo Simeone, que está de promoción de su documental, sí, que emite Prime Video, la plataforma de vídeo de Amazon. Ha emitido también Movistar
el primer capítulo.
El primer capítulo. Sí. Y es un documental... Bueno, en realidad es que lo ha hecho Movistar, el documental.
O sea, TBS, sí.
TBS, que es una productora de Movistar, y se lo ha vendido a Amazon. Y la gente está muy satisfecha. Y yo veo al Cholo encantado y contentísimo con el feedback que está recogiendo de la gente.
Hombre, yo hoy he empezado el programa preguntándole si se quiere casar conmigo.
¿Por qué?
Hombre, porque es que tú ves el documental y dices, joder, chico. Es que es el entrenador perfecto, el padre perfecto, el hijo perfecto, el amigo perfecto. Es perfecto todo.
Claro.
Entonces, claro, la imagen que queda es... Yo me imagino que se adecua bastante, ¿no?, a su forma de ser, pero la imagen que se da del Cholo en ese documental es idílica. Es la que todos seguramente querríamos tener.
¿Cómo estaba el Cholo hoy?
Encantado. Cuando se quita esa coraza que le envuelve habitualmente en un banquillo o en el mundo del fútbol y se encuentra rodeado de gente con la que está a gusto, es un conversador estupendo. Además, puedes hablar absolutamente de todo con él, con un carácter muy, muy afable, muy, muy simpático, constantemente sonriendo. Y además, añadiéndole ese punto de sentimentalismo que no conocemos habitualmente y que sobre todo en el documental queda muy patente.
Yo creo que es uno de los mejores personajes para entrevistar,
sí,
que hay en el
si
fútbol.
Está cómodo...
Sí.
Bueno, Manolo sabrá más que yo.
Cuando
vino,
si
está cómodo...
Si
está cómodo...
Yo cuando vino aquí al estudio, al partidazo, lo disfruté. Sí. O sea, es que eso, de estas conversaciones que disfrutas y lo que tú dices, que tienes la sensación de que le puedes preguntar lo que sea con educación, que la va a encajar. O sea, y él entiende, sabe que se enfrenta a una entrevista.
Juanma, no sé si te acuerdas, cuando estábamos nosotros en Cuatro, que le llevamos a la tele,
¿sí?,
y normalmente cuando a un personaje de la talla del Cholo le pones un test, que son preguntas duras, en el sentido de que tiene que decantarse,
¿sí?,
normalmente te dice los dos, o no, ¿te acuerdas? Se mojaba en todas.
Sí, sí.
No me acuerdo que le preguntamos, ¿Guardiola o Mourinho? Mourinho. Es que no se cortó en ninguna,
Messi,
en todas.
Messi Cristiano, sí, sí.
Sí, sí, en todas daba un nombre, o sea, el tío no se cortaba en absoluto, es decir, que cuando él está a gusto, vamos, dice lo que piensa porque públicamente no tiene ninguna vergüenza en contarlo.
Por cierto, en el documental no sale el Monoburgos en ningún momento,
¿no?
No. Eso es la demostración.
El Cholo no acabó mal con el Monoburgos. O sea,
pero bien tampoco tiene pinta.
Tampoco, pero claro, la relación realmente no se debilitó con el Monoburgos. El Monoburgos...
Sí, a ver, Manolo, si el Monoburgos no sale en el documental, no ha podido acabar bien.
Escúchame a mí. Él no terminó mal.
Vale, tú eres un profeta.
Escúchame,
de esto,
él
pero, vamos,
no terminó mal con el Monoburgos, él terminó mal con algún miembro del
¿y
cuerpo.
¿Y quién ha decidido que no salga?
Espera, déjale hablar.
Él terminó mal con algún miembro del cuerpo técnico del Atleti, pero no era precisamente el Cholo. Y luego tengo que decir que es que el Monoburgos tenía una ambición lógica, ilícita, que
ser
era entrenar,
primer entrenador.
Ser primer entrenador. Lo intentó, de momento la primera intentona no le ha salido bien, pero va a seguir luchando y peleando por hacerlo. Pero yo te digo que él no tiene mala relación con el Cholo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que, no sé si es un acuerdo entre ellos o es una decisión que ha tomado cada uno por su lado, no quieren hablar de...
No,
de
ni uno habla de...
Lo que no quieren fomentar es que sí, que la gente piense que acabaron la torta, porque es que mentira, acuérdate... Sí. El homenaje que le dio el Atleti,
bueno, pues
al
no
Monoburgos,
salir en este documental es una manera de fomentarlo.
Bueno, en este documental hay mucha gente que es muy importante, la vida del Cholo tampoco ha salido.
Pues eso,
tanto como el Cholo, no.
Eso recuerdo que pasó a dos personajes con los que yo tenía muchísima relación y que tristemente están los dos desaparecidos, y que cuando yo hablaba con ellos, lo primero que me decían es, uno, no me preguntes por Diego, y el otro, no me preguntes por Jorge, que eran Maradona y Cisterpiller.
¡Ostras!
Sí, verdad. Hay nudos que se desanudan.
El jugador y representante.
Sí, bueno, y amigo. Sobre todo
mano
amigo.
Derecha,
bueno,
amigo. Mano derecha durante tantos años.
No, es que eran niños, o sea, desde que eran niños juntos.
Se criaron juntos.
Sí.
Pero que en el caso ríos... del Mono y el Cholo, lo que desprendían, sobre todo en aquellas primeras temporadas, era un colegueo más allá del primer y el segundo entrenador. Eran
sí, un una
equipo,
complicidad.
Exactamente, una complicidad que luego pues se ha ido friando por lo que sea.
Sí, también hay que decir que a cada uno ahí ejerció un papel y un rol. el Mono Burgos era el poli bueno y el Cholo era el poli malo, entre comillas. O sea, el Mono Burgos era el que entraba al vestuario de los jugadores para a los que lo pasaban mal, para darles una caricia, a los que a lo mejor no se esforzaban, para darle un tirón de orejas, y el Cholo, en cambio, guardaba las distancias como primer técnico. Yo creo que tenían un complemento perfecto, que es el que ahora el que Cholo hace con Nelson Vivas, y que pasa, suele pasar en muchos equipos. Y el Mono y el Cholo, sus familias son, tienen buena relación, ellos tienen buena relación, evidentemente no se ven como antes, cuando se veían todos los días, pero yo te digo, y a todas horas, pero yo te digo que no hay mal rollo entre ellos.
De hecho, lo de lo que decía Manolo del poli bueno y poli malo, hoy nos ha dejado muy claro que es, para él es imposible ser amigo de un jugador.
Sí, sí, sí.
Dice, no, que hay, que dice que hay una barrera ahí que no se puede romper.
Yo la entiendo, porque es que al final él va a tener que tomar decisiones
duras, en
algún momento va a tener que tomar decisiones duras con
yo por ejemplo, he visto a miembros del cuerpo técnico del Atlético comer con jugadores y no he visto jamás al Cholo comer con un jugador.
No quiere tener exceso de confianza con los jugadores,
no,
para que luego las decisiones las pueda tomar libremente.
Más en frío, más en frío.
Sin que afecte para nada la relación que tengas con...
La radio pasa lo mismo, ¿eh?
Sí que he visto, por ejemplo...
La mano come con ninguno de nosotros.
Mira, no, desde luego. Sí, por ejemplo, sí que he visto, por ejemplo, yo he visto al Cholo comer en un restaurante donde en ese mismo restaurante había a lo mejor futbolistas de su plantilla o futbolistas de la cantera. Y cuando se han ido esos futbolistas a pedir la cuenta, ya la había pagado el Cholo, que se había ido y ni se lo había dicho.
¡Gol de Uruguay!
Sí, lo marca Edinson Cavani, el tercero para Uruguay, que la verdad es que parece mentira. ¿Cómo estaba la selección con Tavares, que se tuvo que marchar, que llevaba casi 30 años
pobre
y sin
hombre.
El casi entrenando a Uruguay? ¿Y cómo está ahora mismo la selección charrúa, que acaba de marcar el tercero? Estamos entrando en la recta final de la primera parte, minuto 43. Del primer tiempo en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay se está gustando. Uruguay 3, Venezuela 0.
Ahí ves a Godín, Cavani, Luis Suárez.
La mano del profe Ortega, ya que está ahí. Hombre.
Sí, sí, sí.
Están gozando, ¿eh? Están gozando.
Sí, sí, 3-0.
No tiene que decir que juegan con el más débil del grupo.
Y Venezuela, ¿no?
Pero,
ya está...
pero están jugando muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Están jugando muy bien.
Pero parece otro equipo, ¿eh?
¿Qué te iba a decir, Joseba? ¿Y ha dado alguna noticia al Cholo? ¿Ha dicho
No. No, hombre, luego está el aspecto personal, en el que es muy, muy interesante en el documental ver cuál es la relación que tiene con sus hijos y cuál es la relación que tiene con sus hijas. Es que hay un cambio generacional brutal entre...
Hombre, claro,
entre los hijos son ya...
Jóvenes.
Jóvenes, pero ya son hombres hechos de derecho, futbolistas...
Y las niñas son criaturas.
Las niñas son las criaturas,
claro,
¿no? Entonces te explica...
Lo que tiene de tener dos matrimonios...
Oye, Joseba, el tal Giovanni...
Ese le pega bien, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, al español iba de vicio, ¿eh?
Sí, 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 sí. Está metiendo goles importantes. Y en lo meramente futbolístico, aunque no suele ser lo habitual en este tipo de entrevistas, pues le hemos tratado de meter un poquito sobre la actualidad del Atlético de Madrid. Y Maldini le ha preguntado por cómo se explica la decadencia del Atlético
Maldini
de Madrid.
También.
Sí, estaba
sí,
Maldini.
Todo Movistar ahí.
Estupendo,
todo Movistar.
Estupendo.
El declive del Atlético de Madrid este año en las labores defensivas y el lastre que eso le está suponiendo, ¿no? Y lo ha explicado de esta forma.
Empezamos la pretemporada, hicimos dos jugadores solamente la pretemporada, como le pasó a muchos otros equipos también. No pudimos tener a Savic y a Jiménez a lo largo de, si no me equivoco, 50 días mínimo. Trippier empezó la pretemporada tarde, se lesionó el hombro, no jugó casi nunca. Tuvimos que poner a Llorente en una posición donde todos dicen Llorente no juega de lateral. Sí, claro, Llorente no juega de lateral. Yo soy el primero que sé que no juega de lateral, pero entendemos que es el que nos puede dar algo más en esa función de los que tenemos. Y a partir de eso empezamos a recibir más goles, empezamos a tener menos fortaleza defensiva, siendo el equipo que menos le patean. Porque lo bonito, dentro de lo malo, somos el equipo que menos tiros recibe, pero el que más goles tiene.
¿Eh? Buen análisis, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
la
sí.
Situación del equipo de las labores defensivas.
¿Y de la Champions?
Y luego hemos hablado de la Champions. Yo pensaba que iba a mostrar una cara un poco más traumática con la Champions, pero no, es algo que yo creo que ya tiene bastante superado. Y al preguntarle si ese es una espinilla que tiene clavada o si ese es uno de los objetivos o si piensa de aquello de que hasta que consiga la Champions con el Atlético de Madrid no voy a dejar de pelear, ha dicho esto.
La Champions tiene una situación que es muy difícil, pero es a doble partido. Y a doble partido no es que es más simple, pero evidentemente todos tenemos posibilidades, porque el último de la tabla le puede ganar al primero a un partido. Entonces, a dos partidos todo es posible. Y nosotros competimos bien, no tengo ninguna duda que competimos bien. Por eso necesitamos, cuando nos toque la Champions, en el recorrido que nos toca Barcelona, Getafe, Levante, Osasuna, ir partido a partido, estando fuerte, para que en ese momento podamos decir lo que nosotros tenemos.
Esto es lo que ha dicho de la Champions. Por cierto, Alcalá, que se ha publicado hoy sobre el fichaje de João Félix en Portugal, que deja ahí bueno, siembra un poco unas dudas sobre la operación económica
sí,
del Atleti.
Es una información periodística del periódico de Lisboa, el Correo de la Mañana. Una información muy llamativa porque el titular es que la Fiscalía Pública de Portugal está investigando el fichaje de João Félix por el Atlético de Madrid en el verano del año 2019. Fueron 120 millones de euros oficialmente, pero según el fiscal que parece que quiere meter mano a este asunto, el fiscal ha encontrado que se pagaron 6 millones de euros más, que no sabe cuál fue el destino, más otros 12 millones en comisiones a Jorge Méndez. Parece que hay un fiscal ahí con ganas, no sé si de hacerse famoso o de buscar justicia, y que va a investigar si todo es legal en este fichaje de João Félix. Hay que decir, Juanma, que el partidazo de COPE ha podido hablar durante esta noche un buen rato con el máximo accionista del Atlético de Madrid y, según me han explicado, este fichaje en concreto puede investigar lo que quiera Portugal. Es un ejemplo absoluto de transparencia. En efecto, el Atlético de Madrid admite que no pagó 120 millones de euros, sino 126. Pero esos seis restantes, esos seis demás, no son comisiones oscuras, ni chanchullos, ni dinero B, ni que nadie se lo haya quedado por detrás. Son intereses. El Atlético de Madrid pagó 126 y no 120 porque hizo esta operación con el Benfica a través de un fondo de inversión que le dio 120 millones de euros, y cuando una entidad financiera o un fondo de inversión te da 120 millones de euros que el Atlético de Madrid pagó, creo, en tres plazos, tú devuelves los 120, claro, más los intereses.
Yo creo que eso ya lo había oído, de hecho. Sí, o sea, sí, sí. Se había dicho bueno, siempre pues, lo
de... Siempre, sí. Siempre se dijo que valía 126.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero es que es tan evidente que es así, vamos, que lo tenemos cualquiera en nuestra hipoteca o la financiera con el coche, que llama la atención... Que un fiscal abra una investigación por algo tan meridianamente claro. La comisión de 12 millones de euros, segundo punto que le paga el Benfica a Jorge Méndez, al Atlético de Madrid ni le va ni le viene. Y el Atlético de Madrid dice que investigue lo que quiera el fiscal de Portugal, que ahí el Atlético de Madrid es que ni le roza el tema. Si el Benfica pagó 12 millones a Jorge Méndez, pues sí, como tantísimas operaciones que ha hecho el portugués, es que el Atlético de Madrid ahí no entra para nada. Y lo más complicado, lo más feo del asunto es que el periódico ha publicado esta mañana la información y dice tener unos audios en los que una persona, un empleado del Atlético de Madrid, le dice al presidente del Benfica, es que Miguel Ángel, por Gilmarín, siempre se queda fuera del dinero. Un audio. Alguien del Atlético de Madrid le dice al presidente del Benfica, es que Miguel Ángel siempre se queda fuera del dinero. Y eso, grabado, según como lo entiendas o como lo quieras malinterpretar, puede sonar sospechoso, porque puede sonar a que estás pidiendo una comisión por detrás. Bueno, la cadena COPE puede informar que esa persona que habla con el Benfica es Mario Aragón, es el director financiero del Atlético de Madrid, y en efecto, esa frase, es que Miguel Ángel siempre se queda fuera del dinero, es literal, porque Miguel Ángel Gilmarín hizo el acuerdo con el Benfica, pero los pagos, el dinero, los 120 más los 6 más los 126, fueron trabajo del director financiero del club. Así que...
Sí, desde luego también bueno, se puede entender así, es evidente.
Titular como muy llamativo eso de la Fiscalía de Portugal investiga el fichaje de João Félix por el Atlético de Madrid, pero Miguel Ángel Gilmarín dice que en esta operación, como en todas las operaciones, el Atlético de Madrid fue absolutamente legal. Y que si alguien le encuentra algo raro, esta frase es textual, Miguel Ángel dice que se va al exilio y no vuelve a España, como el rey.
Si fuera Fiscalía es como lo del Barça. Oiga, pruebas.
Claro.
Porque todo este lío de hoy del Barça se resume, ¿pruebas hay o no hay?
Yo he leído la información, es que he visto la doble página, está vendido de una forma muy espectacular, pero creo, y así lo estamos contando esta noche, creo que el Atlético de Madrid o el máximo accionista del Atlético de Madrid puede estar súper, súper tranquilo.
Gracias,
no hay nada.
Alcalá, gracias.
Chao.
Este tema es complicadísimo, el que viene a continuación. Muy peligroso. De estos temas que me dan miedo tratar, pero claro, que no queda otra que contarlo. Y lo contamos tal cual es. El viernes el Rayo Vallecano fichó a Carlos Santiso Manrique para ser entrenador del equipo femenino. Y resulta que trascendió un audio de WhatsApp que él había enviado en un grupo de amigos, donde hacía una broma muy salvaje acerca de un símil con lo que había pasado con la chica de la Arandina, que había sido, recuerden, violada por jugadores de la Arandina. El audio es una salvajada. Es un audio privado en un grupo de WhatsApp con sus amigos. Esto sale a la luz Y claro, se ha montado un pollo tremendo porque se escucha perfectamente. Hemos decidido no emitirlo porque es echar todavía más mierda encima de este asunto y porque es especialmente hiriente el audio. Él sigue en el Rayo Vallecano, a pesar de las peticiones de medio mundo de que le echen después de que saliera a la luz ese audio. Hoy, Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ha dicho que le parecía lamentable que siguiera siendo entrenador del Rayo Vallecano femenino. Y él ha hecho un comunicado pidiendo disculpas, asumiendo todas las culpas de entonces, pero diciendo que él no tiene ningún antecedente de ningún tipo y que no es la misma persona que hace 4 años cuando mandó ese audio. Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Claro, esto es una cuestión de ¿perdonamos o no perdonamos? ¿Qué hacer con una persona que cometió un error grave en un ámbito privado, que ha salido a la luz pública y que ahora pide disculpas?
Bueno, eso va cada cual, ¿no? Que perdone o que no perdone. Lo que yo creo que no debemos permitir es que una persona que ha hecho esa broma o que se excusa en que eso que dijo fue una broma esté ahora mismo al mando de un vestuario lleno de niñas y de mujeres a su cargo. Lo de perdonar o no perdonar, allá cada cual, ¿no? La historia es exactamente como tú la has contado. El pasado viernes se le volvió a nombrar entrenador del Rayo. Ya había sido entrenador del Rayo Carlos Santiso. Salió del Rayo Vallecano exactamente hacía 7 meses, antes del verano, la temporada pasada, y llevaba 2 años como entrenador. Estos audios él mismo ha reconocido que son de antes, de hace unos 4 años. Cuando sale del Rayo el pasado verano, él va a la Federación Madrileña de Fútbol. Se hacen públicos esos audios, ese audio en el que se le escucha a él, y la Federación Madrileña de Fútbol, el 27 de noviembre, lo que hace es anunciar que Carlos Santiso ha presentado su dimisión. Entonces ahí es cuando todo el mundo pues empieza a relacionar ese audio con Carlos Santiso, y es petición expresa de Martín Presa que Carlos Santiso regrese el pasado viernes al Rayo Vallecano. Como tú has dicho, todo el mundo, o sea, es un clamor ahora mismo absoluto, todo el mundo pide su dimisión, pide que el Rayo le eche, al contrario de lo que va a hacer el Rayo, porque incluso el club, y él lo dice en su comunicado, agradezco al Rayo Vallecano que me haya escuchado, entendido mis explicaciones y aceptado mis disculpas. Por lo tanto, se entiende que el Rayo Vallecano, a día de hoy, no va a destituir a Carlos Santiso. La Fundación de Peñas del Rayo, sindicatos mayoritarios, tanto AFE como FUTPRO, han hecho comunicados. Hoy mismo, comunicado de las jugadoras del Rayo, en el que, por supuesto, también condenan todo esto.
Pero piden el comunicado de las jugadoras del Rayo, ¿piden que se vaya su entrenador? No.
¿Qué va? Es bastante aséptico el comunicado. Dice, evidentemente, que reprueban y rechazan las declaraciones contrarias a la dignidad de la mujer, que son beligerantes contra estas expresiones y que, si hubieran correspondido a unos hechos, ellas, evidentemente, lo habrían denunciado, pero no. No es para nada contundente, no piden ni mucho menos que salga del Rayo Vallecano. Ahora mismo esto está en manos del Comité de Ética de la Federación, que es un órgano independiente que componen 3 abogados y que van a redactar un informe que podría hacerse público en las próximas horas.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en los grupos de WhatsApp, donde hay personas que pueden... Bueno, desde luego no hay que decir esas cosas, eso es lo primero, ¿eh?
Ni pensarlas.
No hay que pensarlas, no hay que decirlas, eso por supuesto. Pero digo, si quieres hacer una broma, contar un chiste o lo que sea...
Decir burradas, muchas veces las decimos.
Sí, las decimos. Es que yo creo que ninguno, nuestro WhatsApp, no soportaría que se viera a la luz pública.
En esos términos, el mío sí.
Exacto. Es que
sin duda, vale, pero no tendrás cosas o no habrás enviado tú cosas de las que salen a la luz pública pues te comprometerían un poco.
Sí, claro, naturalmente, y tendría que obrar en consecuencia.
Claro.
Claro, o sea, es que yo creo que aquí tenemos que tener muy bien marcada una línea, que es evidente que todos tenemos, perdón por la expresión, mierda en el cajón, pero yo creo que, Juanma, aquí hay que distinguir fervientemente entre lo que puede ser una broma que pueda sonar machista o un poco del siglo pasado, pero bueno, todos caemos en esas bromas.
Esto no es mucho peor que machismo.
Exacto. Otra cosa es hablar con un staff e incitar a violar a una jugadora. Mirad, es que es terrible.
Es inconveniente que sea entrenador Es que bueno, sí, bueno, mirar, es que es, se puede exacto, escuchar, claro, se le puede que... disculpar, es verdad lo que exacto, decís, que no hay aquí, quien claro, aguante, pero esto lo convierte en una persona pero, no adecuada para...
Escuchar una cosa. Lo del perdón, lo del perdonar a este hombre, de acuerdo, lo único que hay que decidir es si le perdonas antes de echarle o exacto, después de, o después exacto, de echarle.
Exacto. Pero tienes que echarle,
es,
claro.
Es lo que único que... Puede...
A ver, es vale, que estamos debatiendo sobre esto sin haber oído el audio. Y bueno, si oímos el audio, entonces no hay ni debate.
Es que vosotros creéis que deberíamos...
Que me parece
emitir...
bien.
Perdón,
que
perdón. Ahora algo, pregunto como compañero vuestro.
Yo creo que no.
¿Ves?
No,
yo,
no,
yo pienso lo mismo.
Que
creo
no,
que no debo emitir el audio.
Evidentemente manera, que no. Evidente que me no, Juanma. Por eso digo, que estamos haciendo conversación porque no hemos oído el audio.
No.
Si oyéramos el audio, no habría...
Pero el oyente puede hacerse una idea de lo grave que es el audio no, para...
Es que
para
además, para, claro quien que no, sí, para quien no lo haya escuchado, decir que es que hace una comparación con el caso de la Arandina, que todos sabemos lo que sucedió.
No, no. Y provoca, y provoca.
No hay,
y
claro,
provoca,
es que
y
dice
provoca,
que ese,
y anima,
dice que ese caso
y anima.
Unió al staff y estuvieron a punto de ascender. No. Es que es terrible, el audio es deleznable,
escucha,
no tiene otra palabra.
Yo, sinceramente, es que creo que no se debe reproducir el audio y creo que no podemos permitir que de nuestras palabras, ninguna de las que se haya dicho aquí, se pueda justificar una acción semejante. En cuanto a su futuro, que yo he leído hoy, su comunicado pidiendo perdón, yo insisto, se puede perdonar pero no se puede olvidar, por tanto la única cuestión aquí es si le perdonan antes de echarle o le perdonan después.
Pues está claro. André, ¿algo más?
Nada más, eso, que quedamos pendientes de ver si la Federación, el Comité de Ética de la Federación, en las próximas horas emite comunicado. Vamos a ver cuál es el futuro más próximo de Carlos Santis.
Solo una cosa, el presidente del CSD habla de declaraciones de Carlos Santis. No son declaraciones, o sea, no evidentemente lo que...
Exacto.
Eso sí, no son declaraciones.
Es un audio como una clase.
Es un audio privado, no declaraciones públicas para que la gente no se confunda. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juan Machado.
Yo no tenía conocimiento del contenido, acabo de leerlo. Y el problema no es que lo hayas dicho en un grupo, el problema es que lo pienses.
Claro.
Es una broma rara.
No, ya, no, más
si
allá
es,
de la broma.
Si es broma, no tiene...
Si de verdad piensas eso...
No, pero...
O mínimamente...
Yo no creo, no
yo
creo, que, lo, no creo que lo piense. No creo que lo piense.
No
creo que lo piense. No creo que lo piense. O sea, una persona que piensa eso no lo dice. No está bien la cabeza.
En nuestro grupo hemos dicho muchas burradas
en
el programa, pero no te acercas ni de lejos al contenido.
No, claro.
Es que no se te ocurre,
es totalmente... O sea, se le ha ido la cabeza.
Se le pasa por la cabeza y ya está. Sí. Es una cagada brutal.
Brutal, sí.
Brutal.
Pero tiene que asumir.
Que evidentemente es condenable, reprochable. Pero yo también sigo diciendo que en la vida no podemos cortarle la cabeza a todo el que se equivoca. Porque entonces veríamos a mucha gente por la calle sin cabeza.
Pero Manolo, depende
este hombre
del trabajo,
se ha equivocado.
Manolo,
este hombre ha pedido
tipo...
perdón. Este hombre no ha hecho unas declaraciones públicas. Es una cagada brutal. Yo no le estoy defendiendo ni defiendo lo que ha hecho, por supuesto.
Pero yo entiendo
pero
lo que dices.
Que tampoco podemos ir decapitando como si nosotros fuéramos la Santa Inquisición.
Es verdad.
Porque a lo mejor más de alguno de nosotros podría tener la cabeza cortada.
Pero,
porque
pero,
hay veces que en petit comité decimos barbaridades. No digo a la altura de esta... Pero se dicen barbaridades.
Es que a la altura de esta no hay. A la altura de esta no hay.
Pero a lo mejor tú dices una barbaridad rico que a un colectivo, a un sector le sienta muy mal.
Sí, pero Manolo, pero este señor no es gasolinero. Este señor no es gasolinero.
Claro, si él
no es fontanero,
es que le afecta directamente a.
Claro, si trabajara en una fábrica poniendo botones, no pasa nada, pero entre dos mujeres.
Bueno, sí pasa.
Sí que pasa, pero.
Sí, Dani, claro.
Pero que no es una declaración pública. Ni ha salido a la luz pública. Esto ha sido robado de una conversación privada, desafortunada, condenable, rechazable, pero que nosotros no somos quien para cortarle la cabeza, ¿eh?
No, hombre, yo creo que
se la va a cortar, pero pueden opinar.
No soy el presidente del Rayo, desde luego.
Ya está.
Pero insisto en que una persona que ha actuado de esta manera...
No puede dedicarse a lo que se ha
trascendido.
Ha marcado Argentina.
Sí, ha marcado Argentina hace un minutito. Ha marcado Lautaro Martínez el primer gol del partido en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Es una jugada desde la izquierda y remata muy bien el jugador del Inter de Milán. Se adelanta Argentina en el 34 de la primera parte. Argentina 1, Colombia 0. Complica a Colombia y favorece a Uruguay, que está a punto de empezar su segunda parte en el Centenario de Montevideo. Está ganando Uruguay y Venezuela 3-0 con goles de Betancourt, de Arrascaeta y de chilena de Cavani. El siguiente partido en empezar es dentro de 26 minutos el Brasil-Paraguay.
Oye, ahora, falta un Brasil-Uruguay, ¿no?
Que falta un Brasil-Uruguay, no lo sé. Ahora te lo digo. Basteiro, cuéntanos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:09. Estamos terminando este partidazo de COPE. Ahora os dejo descansar, que lo merecéis porque lleváis un día de verdad, en serio. Muy duro,
Frenético.
Frenético. Lama, Guarrico, Emilio, Senabre, Palomar, Joseba, etcétera, etcétera. ¿Alguna novedad en los partidos, Evangelio?
Sí, acaba de pitar el árbitro del Uruguay-Venezuela penalti a favor de Uruguay. Lo ha tenido que revisar el VAR, pero hay penalti a favor de Uruguay, así que la selección uruguaya tiene la oportunidad de ampliar un poco más la ventaja que tiene sobre el colista del grupo. Uruguay 3, Venezuela 0 y oportunidad para hacer el cuarto en el partido de Uruguay, que está en el minuto 5 de la segunda parte. Y en cuanto a la Argentina-Colombia, lo tenemos en el minuto 40 de la primera mitad. 5 minutos para el descanso. Argentina 1, Colombia 0.
Vale, va a lanzar Luis Suárez el penalti. Mantenemos la comunicación.
Está preparado, pues mantenemos la comunicación. Está preparado Luis Suárez para lanzar el penalti que le puede dar el cuarto a Uruguay. Estamos en el minuto 5 de la segunda parte en un estadio centenario de Montevideo que está repleto de gente después de mucho tiempo sin poder llenarse. Lanza Luis Suárez.
Se lo para
el portero de Venezuela. Lo ha fallado Luis Suárez, que está bastante cabreado por haberlo fallado. Uruguay 3, Venezuela 0 en el 5 de la segunda mitad.
A ver si no lo repiten,
Sí, porque estaba muy adelantado el portero.
Yo no sé si tenía un pie.
Ahora lo mirará el VAR. Le están diciendo ahora los...
De hecho, se lo están diciendo al árbitro.
Sí.
O sea que igual sí que lo repiten.
Hay VAR aquí, ¿no?
Sí, hay VAR. De hecho, el penalti lo ha pitado el VAR. Lo ha parado Wilker Fariñez, el buen portero de la selección de Venezuela. Pero vamos a ver si el árbitro lo manda a repetir o no.
Pero los que están protestando son los de Venezuela.
Claro, porque son los que van a ser los perjudicados.
Porque son los que están viendo que lo van a tener que repetir.
Claro.
Es que el árbitro está pidiendo el balón para qué, para parar o no.
Sí, yo creo que el árbitro está dándole tiempo al VAR a que vea la imagen. No, pues va a reanudar el juego,
Sí, sí.
¿Con un bote neutral al lado de la banda? Porque lo habrá parado él, ¿no? Si no tiene ninguna otra explicación.
Ahí está Valverde, jugador del Madrid.
Pues va a seguir el juego, en Uruguay. Sí.
Tampoco va a cambiar nada.
Va a terminar ganando Uruguay. Si no hay ningún milagro de Venezuela, va a terminar ganando Uruguay el partido. Pero un poquito raro lo que está pasando en los últimos minutos del Uruguay 3, Venezuela 0 en el 6 de la segunda parte.
Los arbitrajes de la Conmebol son muy curiosos, ¿eh?
Este es el hombre noticia en el mundo entero.
Tom Brady has officially announced his retirement. Again, based upon the reporting over the weekend, this is not a surprise, but it is...
Ha anunciado Tom Brady que se retira. 44 años. He makes the catch, he's in for the score. 10 seconds left. Brady to the end zone. Bueno, pues si es el otro día estábamos hablando de los deportistas más importantes de todos los tiempos, igual hay que meter a este,
Hombre, por favor.
Sí, sí.
Y esto, primero en COPE, que aquí se habló de esta posible retirada en los Americans. De la semana pasada. Tom Brady es el tío, es el equipo de la NFL que más Super Bowls tiene, porque tiene 7, 6 con los Patriots y 1 con Tampa. Y tiene una historia muy guapa, porque en el draft lo eligieron el número 199.
O sea, hay 198 equipos que pudieron, en realidad hay menos equipos, pero varias veces, varias rondas, que pudieron elegir al mejor jugador de la historia de este deporte y pasaron olímpicamente.
Oye, perdona, van a repetir el penalti de Uruguay y yo creo que no está bien repetirlo.
Viendo la repetición, es perfectamente legal lo que ha hecho el portero.
Y lo van a repetir sobre la línea, lo que pasa es que pega un brinco bastante grande Wilker Fariñez, que ahora está teniendo una bronca tremenda.
Hombre,
con el
claro,
árbitro.
Pobre chaval, es que le está diciendo... Y lo tira otra vez Luis Suárez.
El árbitro brasileño Rafael Claus ha tardado 3 minutos en volver a decretar que se tiene que repetir el penalti. Está Luis Suárez preparado, están todos los jugadores de Venezuela con un cabreo tremendo.
No es que la repetición queda claro que no estaba mal.
Lo lanza Luis Suárez y ahora lo marca. Sí. Ha cambiado el lado del lanzamiento, lo ha tirado a la izquierda.
Qué rebote tiene el portero.
Pero tremendo, el rebote del portero y también de la selección venezolana, que hay que decir que están eliminados del Mundial, que están colistas en el grupo, pero están con un cabreo tremendo. Uruguay 4, Venezuela 0.
A ver, Angelito, dame un titular de lo de Brady.
Nada, un titular muy rápido, Juanma, que es que se va a los 44 años, pero porque le da la gana, porque este año ha lanzado más yardas que en toda su carrera y ha jugado a nivel MVP. Que por supuesto para mí es uno de los 10 mejores deportistas de siempre, con los Salí, Jordan, Merz, Fell, Niklaus, quien quieras meter ahí. Y que en ese draft que dice Dani Senabre que le eligieron el 199, su informe de draft era físico pobre, escuálido, sin movilidad, sin brazo, lento y fácil de derribar.
Joder, madre mía. Rubén Ibeas es el comentarista estrella de NFL en Movistar. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, comentarista, ¿cómo? Estrella, no, comentarista.
Estrella,
no, estrella, comentarista, no. Estrella, estrella somos otros.
Perdona,
él es comentarista.
¿Y con libro de Brady?
Y con libro de Brady, sí. Había que hacerlo, ¿no? Y sí. Qué mejor sacarlo que el día después de que se retire. Sí. Todo bien.
Tenía la información privilegiada. ¿Cuándo
sale el libro? ¿Cuándo sale el libro, Rubén?
El jueves. El jueves día 3 sale público, la editorial Corner. Y contamos al final pues toda su carrera, ¿no? Estábamos con la duda de si iba a armarla otra vez, iba a conseguir algún MVP o iba a ganar otro anillo, pero nos ha salido todo bien.
Oye, ¿este tío cuánta pasta pudo haber ganado en su vida?
Nada.
Yo, más que yo, seguro.
No, eso seguro.
Y ella unos pocos mucho... también.
Eso es lo que te iba a decir, que ha sido uno de los quarterbacks unos... que no ha intentado ganar mucho dinero, sino que ha hecho contratos para que su equipo pudiera renovar a otras figuras, a otras estrellas, y él cobrar menos. Pero claro, durante 20 años, pues mira, te da para eso.
¿Qué ha sido para ti lo mejor de Brady?
Lo mejor siempre es su competitividad, que no ha sido, para mí no ha sido el más talentoso, pero ha sido el más grande, porque ha sido el más competitivo, ha sido el que ha sabido evolucionar, el que ha sabido reconvertirse y jugar con 44 años. Es que a mí lo que me asombra es que nos estemos asombrando de que un tío con 44 años se quiera retirar, que debería haber sido mucho antes.
O sea, ¿es el Nadal de la NFL?
es el Nadal, sí, es el Nadal de la NFL, sin ninguna duda. Es el mejor que ha habido en la NFL.
Vale, ya hablaremos con más calma. Le echaremos un vistazo al libro y te vienes un día a hablar de él. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Perfecto, gracias a ti.
Hasta luego.
Es que ese tío es como si hubiera un futbolista que tuviera más Copa de Europa que el Madrid solo.
Paco Gento, 14 Correcto. Copas de Europa. Esa es la comparación.
Ahí está. Y se fue de su equipo y les ganó el anillo.
Oye, en Estados Unidos creo que todos los informativos, claro, todos los programas han abierto con esto. Claro, o sea, que esta noticia... Fierro, corresponsal, Cadena COPE, Washington, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha salido Biden en ningún informativo hoy, solo...
Prácticamente. Sí. Si no abrían con eso, era la noticia que más tiempo ocupaba en los informativos, en las televisiones. Más de un presentador hoy en televisión ha salido presentando las noticias con la camiseta del 12 de los Patriots. Pues no te digo más cómo ha sido la cosa. Y la verdad, bueno, pues comentar un poco lo que estabais comentando vosotros también, ¿no? Ese famoso draft de 199, ahí había 6 quarterback para elegir y él fue elegido el sexto, es decir, que encima eso, ¿no? El comunicado es muy largo. En algunos sitios ha dolido el comunicado de Brady, en Boston ha dolido porque son 9 folios o 9 pantallas de comunicado y en ningún momento cita a los Patriots. Y eso no ha sentado muy bien en algunos sectores de los seguidores, ¿no?
No, es lo de Luis Enrique y el Madrid. Que Luis Enrique quitó de su web todo lo del Madrid.
Y bueno, y en este comunicado lo deja bien claro, es decir, que él para jugar al nivel que ha jugado siempre tendría que estar al 100% concentrado en el juego, en el equipo, y que ya no está. Y mucho se ha comentado que lo que este año le ha salido muy bien a Brady son sus negocios al margen del fútbol, al margen del deporte, una empresa de comida, de dieta, que le está funcionando muy bien, ha montado una empresa de producción de cine, el 12 TV, que todo eso le está funcionando muy bien, y durante todo este año ya se iba comentando de que, bueno, que parecía que Brady tenía un poco la cabeza más fuera del campo que en el campo, yeah. Y él de alguna manera lo reconoce así en ese comunicado, ¿no? Que para jugar, que para seguir jugando al nivel que él quiere jugar hay que estar concentrado al 100%, y que ahora mismo esa concentración al 100% no la tiene.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Compañeros, gracias por estar en el partidazo, porque llega Maldini. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Cómo dejamos los partidos antes de que llegue Maldini?
Tenemos al descanso el partido de Argentina. Está ganando 1-0 Argentina-Colombia, que se está complicando la selección cafetera, porque tenemos a Uruguay. Seguimos con Uruguay goleando. 4-0 a Venezuela. Quedan 33 minutos para el final. Y empieza dentro de 11 minutos el partido de Brasil contra Paraguay.
Perfecto. Gracias, Vangelis.
Un abrazo.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Siempre cerramos los martes con Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Ya, bueno, esperando que... Estábamos hablando antes del programa, ¿verdad? Esperando, sí, que vuelva la Champions, que ahora tenemos un par de semanas, aunque esta semana con la Copa del Rey, el jueves tenemos esos dos partidazos, sobre todo el Betis y el Athletic Real Madrid, pero luego dentro de poquito ya tenemos la Champions, que va a ser una auténtica locura.
Sí, sí, ahora ya esto coge velocidad de crucero, bueno, ya hasta final de temporada. Hay un parón ahí en marzo de selecciones, pero vamos, que el resto ya... Velocidad de crucero. ¿Quieres analizar el mercado de fichajes de invierno que se cerraba ayer a las 12 de la noche, que ha tenido nombres importantes? Yo, fíjate, creo que más importantes de lo que esperábamos en un principio, ¿no?
Sí, sí, ha sido un mercado bastante movido y al final, lógicamente, el Barça lo ha animado bastante porque necesitaba, digamos, de los equipos grandes, ¿no? Hablamos también algunos de fuera de España, pero, hombre, yo creo que Aubameyang al Barça me parece, lógicamente, el fichaje más importante por lo que significa el Barça y por lo que significa Aubameyang. Que yo tengo la sensación, es un gran delantero por supuesto, pero tengo la sensación, vamos, la certeza de que no llega en su mejor momento, eso es evidente, eso es la realidad, pero también es verdad que llega un equipo como el Barça que los partidos normalmente los domina, y Aubameyang, siendo un jugador también con cierta habilidad, por supuesto, pero es un jugador que se maneja muy bien al espacio, es un jugador de pura velocidad. Yo recuerdo cuando estaba en el Dortmund con Klopp, por ejemplo, que fue su gran momento. Con, digamos que el Barça no va a tener el ecosistema futbolístico para que triunfe al 100%. La verdad que, siendo un buen delantero, no es un delantero que me entusiasme demasiado para lo que puedo hacer en el Barça, la verdad.
Vale, bueno, pues un poco de pesimismo en Maldini con Aubameyang, a ver qué pasa. Brian Hill.
Bueno, a mí es que me encanta que haya vuelto a España, porque creo que es una pena que se marchara. Y es verdad que el Tottenham prácticamente no ha jugado. Es un futbolista de los que cada vez quedan menos, ¿no? Un jugador encarador, un extremo de verdad, regateador, driblador. Y creo que al Valencia le viene muy bien ese tipo de jugadores. Luego vamos a ver qué tipo de partidos plantea Bordalás. Pero creo que al Valencia le viene muy bien. Colocando a Guedes de 9 y a él un poquito en la izquierda, seguramente su mejor posición, o por la derecha, creo que puede rendir bastante bien. A mí me parece que es un acierto del Valencia. Sí,
sí, sí, vale. A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí, creo que ha perdido un tiempo precioso ahora en el Tottenham. Exacto. Ramsey.
Bueno, Ramsey a la Juve es interesante, porque es un jugador que llegó con mucho cartel a la Juventus desde el Arsenal, pero la Juventus no ha funcionado, el galés. La verdad que prácticamente no ha funcionado. No me extraña que no haya funcionado. Nunca ha encontrado hueco en la posición. No llega a ser un interior. Es un futbolista que necesita mucha más libertad por delante del medio campo. Y vamos a ver en el Rangers, que es un equipo con historia, menor en cuanto a, si lo comparamos con la Juventus, va a jugar la Europa League, y sí me parece una buena incorporación para el Rangers, la verdad.
Dele Alli, ¿sabes que tiene parentesco con Guardiola?
No, ¿con Pep Guardiola?
Es el novio de la hija, me parece.
Ah, no, pues mira, no lo sabía.
Creo que
pues,
era, ¿eh?
Sí, sí, pues a ver, es un futbolista que está bastante venido a menos, bueno, por eso desde luego deja el Tottenham. Es un futbolista que yo creo que en su momento en la selección inglesa prometía muchísimo porque tenía, es un jugador de mucho talento, un jugador que con mucha envergadura, con buena zancada, técnicamente es muy bueno, pero cuando llegó Mourinho ya le dijo que parecía que no era él, que era otro, y no se ha recuperado. Vamos a ver en el Everton, que el Everton ya sabes que se ha marchado Rafa Benítez, bueno, han cesado a Rafa Benítez, ha llegado Frank Lampard,
¿sí?
Y hay más incorporaciones en el Everton. Yo creo que puede resucitar futbolísticamente.
Julián Álvarez.
Bueno, este es un jugador que me encanta, hay que decir que ha ido al Manchester City, pero el City le va a dejar en River hasta final de temporada, digamos, hasta el verano le va a dejar en River, pero creo que es el mejor delantero o el mejor jugador para mí de la última Liga Argentina, Julián Álvarez. Futbolista que tiene, bueno, marcó 17 goles, chico que tiene un gran instinto para encontrar posiciones de remate sin ser un delantero centro, porque le gusta jugar por detrás, muchísimo talento, ya lo vimos el otro día con la selección argentina.
Vale, ¿a quién ha fichado la Juve?
La Juve ha fichado a Zaccaria, al jugador suizo, al centrocampista suizo que jugó contra España en la Eurocopa, un jugador también muy de y de vuelta y un jugador muy importante. Zaccaria, a mí sí me gusta, es un futbolista muy del estilo de lo que quiere la Juve, de lo que quiere Allegri.
Van de Beek, que se ha ido al Everton, ¿no?
Sí, estaba en el Manchester United, un futbolista que en el Ajax funcionó muy bien, en aquel Ajax famoso de Tadic, de Van Dijk, etcétera, que eliminó al... De Ligt, perdón, etcétera, que eliminó al Madrid en Champions.
De Jong, ¿estaba De Jong en aquel Ajax o no?
Estaba De Jong, por supuesto, de Frenkie, sí, De Jong, sí, sí, el Barça, claro, también estaba, claro, en aquel, claro, Ajax, por supuesto, sí. Mm. Bueno, pues se ha marchado al Everton porque en el Manchester United no ha encontrado nunca hueco. Digamos, en cuanto al esquema del equipo, prácticamente no ha encontrado hueco nunca, porque es un futbolista que tiene que jugar en 4-2-3-1 por delante del doble pivote, y eso no lo suele jugar el United, y cuando juega así tiene a Bruno Fernández. Vamos a ver, yo sí creo que es una buena incorporación para el Everton.
Weghorst, ¿cómo se dice así?
Weghorst, el delantero. Weghorst. Sí, el delantero holandés al Burnley. Bueno, esto demuestra, es un muy buen delantero, demuestra el potencial de los equipos de la Premier. Que es que un equipo de la zona baja de la tabla en la Premier, un equipo que pelea por no descender, se lleva un delantero que es uno de los mejores de la Bundesliga. Es así, y a mí me parece muy interesante, lo hemos visto con la selección también. Muy buen rematador, un jugador que con los pies es bueno, es decir, se aleja del área y sabe jugar, y me parece un gran fichaje.
Kulusevski.
Kulusevski es extraño porque yo pensaba que iba a funcionar mucho mejor en la Juve tras haberle visto en el Parma. Este es el sueco zurdo que suele jugar en el costado derecho y creo que es una muy buena incorporación para el Tottenham. Vamos a ver dónde le pone porque puede jugar en varias posiciones, pero me parece un gran fichaje.
Vale. Eriksen.
Bueno, de Eriksen al Brentford, sobre todo, pues aunque no sea un equipo del mejor estilo para Eriksen, el Brentford, pero desde luego es un equipo, digamos... La gran noticia de que Eriksen vuelva a jugar al máximo nivel, ¿no? Creo que después de lo que le pasó en la Eurocopa, yo creo que va a ser muy bonito verle jugar ahí detrás del delantero. Me parece un fichaje, sobre todo, muy muy significativo, ¿no?
¿Y en Ndombele?
En Ndombele, al Lyon, es que Ndombele me encanta. Yo no me explico que no haya triunfado en Inglaterra, la verdad. Creo que es un jugador incluso de poder volver a la selección francesa, sin duda. Interior, más que medio centro, muy potente, técnicamente es bueno y con un fenomenal disparo. Me parece un jugador, un centrocampista completísimo, la verdad. ¿Y
Muriqi, el que ha fichado al Mallorca?
Muriqi es el delantero kosovar, delantero centro, que estaba jugando en la Lazio, suplente de la Lazio, lógicamente. Muy potente físicamente, muy buen cabeceador y de los que recibe bien de espaldas. Necesitaba el Mallorca un 9 y a mí sí me parece que es interesante la llegada de Muriqi. Sí.
Bentancur
al Tottenham, el uruguayo que está con la selección estos días, jugando los partidos de eliminatorias. Centrocampista de bastante calidad, pero que no ha terminado de tener el peso que necesitaba en la Juventus. Vamos a ver, pegando un pequeño bajoncito en cuanto a nivel de equipo y de expectativas en el Tottenham.
Guimaraes
es el mediocentro que estaba en el Paranaense, que luego se marchó al Lyon. Fantástico mediocentro, uno de los jugadores para mí que podía haber ido a un equipo grande, ha ido al Newcastle, que verá que tiene mucho dinero, pero digamos, en cuanto a equipo grande, es una pena que no haya ido a un equipo peleando por la Champions. Por
y ejemplo. Cerramos con un súper veterano ya, con Martín Cáceres.
Con Martín Cáceres, se lo comentaba hoy al Cholo, además, que había fichado por el Levante, porque me parece que es un jugador que todavía puede aportar bastante. Puede jugar de lateral, de central, jugar con mucha garra y creo que es una interesante incorporación por la experiencia que tiene.
Martín Cáceres, voy a mirar cuántos años tiene.
Pues debe tener 36, 37,
Martín
por ahí.
Martín Cáceres, 34, ¿no?
Ah, pues mira, pues parecía un 7
poco... 7 de abril del 87.
Que lleva toda 30, la,
34 sí, años, sí, sí.
Toda la vida jugando en la selección uruguaya, pasó por la Juve, sí, etcétera. Sí.
Oye, ayer estabas escuchando el partidazo y me decías, ya te contaré mañana... Lo de la eliminación del Paris Saint-Germain en la Copa frente al Niza. ¿Por qué? ¿Estuviste viendo el partido y qué pasó? ¿Hubo cositas o qué?
Bueno, hubo mucho que comentar. Estamos a 15 días de que reciba el Real Madrid el Paris Saint-Germain. El equipo no está bien. No estuvo Mbappé en el primer tiempo, entró en la segunda parte, Neymar sigue lesionado, aunque le quieren recuperar, pero sobre todo fue un equipo que, aunque intentó presionar bastante, todos menos Messi, porque Messi sin balón, la verdad que no tiene ningún trabajo, eso sí que es verdad, hasta que no entró Mbappé no mejoró. El partido de Icardi fue horrible, o sea, prácticamente ni apareció. Icardi no, yo creo, vamos, seguro que no va a jugar contra el Madrid, es que no está para jugar ni por asomo en el Paris Saint-Germain. Y cuando entró, Messi se movió con bastante libertad, intentó participar mucho, pero fue muy poco determinante, la verdad. Mejoró el equipo cuando entró Paredes, el argentino en el centro del campo, y luego, la verdad que a partir de ahí, el Paris Saint-Germain sí que debió ganar, porque tuvo ocasiones para ganar, pero sobre todo Mbappé. Cuando entró Mbappé para jugar por Icardi de 9, es el de largo el jugador más en forma del Paris Saint-Germain, y eso que tiene jugadores de mucho nivel. Acabó perdiendo por penaltis después del empate a cero, aunque yo creo que en la segunda parte sí que mereció ganar el partido del Paris Saint-Germain.
Vale, estaba Donnarumma de portero, ¿eh? No...
Estaba Donnarumma, sí.
Keylor está con la selección, claro.
Está con Costa Rica, claro, Keylor está con Costa Rica jugando las eliminatorias. Y vale. Los eliminatorias se juegan mañana, las de CONCACAF.
Oye, y ya tenemos las semifinales de la Copa de África, que se juegan miércoles y jueves, mañana y pasado, ¿no?
Sí, miércoles y jueves, efectivamente. Tenemos dos semifinales, una es, digamos, la de más nivel, la de más nombre, que es el Camerún-Egipto. Camerún, para mí, seguramente la principal favorita, por cómo está jugando, por cómo está Toko Ekambi, por cómo está Abubakar, que está muy bien los dos. Choupo-Moting, veremos si entra. Tiene un equipo de bastante nivel dentro de lo que es el concierto africano, con Anguissa en el mediocampo, con Faye, que está jugando muy bien de lateral derecho. Y va a recibir a Egipto, que a mí no me ha terminado de convencer, salvo algunos minutos contra Marruecos en el partido de cuartos. No me gustó contra Costa de Marfil, no me gustó mucho la primera fase que hizo, pero es verdad que Salah sí que está siendo determinante, está apareciendo su mejor jugador. Tienen tres delanteros que juegan siempre, que son Mohamed de delantero centro, Masmur, que está jugando en el Stuttgart por la izquierda, y Salah, por supuesto, que es la gran estrella y que sí que ha funcionado en los últimos partidos. Para mí, favorito Camerún.
Vale, y la otra, y la es Burkina-Senegal.
Burkina-Senegal, que es muy favorito Senegal, lógicamente, con muchas estrellas del fútbol internacional, desde jugadores que están funcionando en Francia como Dieng, por supuesto Mané, el jugador del Liverpool, está Kouyaté, el centrocampista, es decir, tiene un equipo, Dia, el jugador del Villarreal, tiene un equipo muy, muy importante Senegal. Debería ser Camerún-Senegal la final, pero en la Copa de África ha habido muchas sorpresas.
Dame una pincelada de la CONCACAF, de la clasificación para el Mundial, que recordemos es en noviembre en Qatar, y preguntas de los oyentes. Venga, primero la pincelada.
Pues la pincelada es que Canadá es primera, está prácticamente clasificada para el Mundial. Mañana por la noche se va a jugar una jornada más, pero Canadá, después de ganarle a Estados Unidos 2-0, con merecimiento además, con este gran trabajo que está haciendo el equipo canadiense, incluso sin Davis, porque sigue con el problema de corazón, está prácticamente clasificado. Y luego México empató con Costa Rica 0 en un partido en el que se le vieron mucho las carencias a la selección mexicana, que con el Tata Martino no termina de funcionar.
Venga, preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Hola, Julio. ¿Cuáles te han parecido los mejores fichajes de este mercado invernal en la Liga? ¿Cuáles creen que podrían ser los jugadores revelación y rendir por encima de lo esperado? Un saludo.
Bueno, Brian Hill, creo que sí le dan muchos minutos, es un jugador distinto que puede rendir bastante. Hablamos de la Liga Española solo, Muriqui, tengo bastante sensación de que sí puede ser un jugador importante. Y vamos a ver, en Aubameyang creo menos, pero el Barça le va a necesitar y le va a utilizar mucho.
Hola, Maldini, si tienes que quedarte con uno para lo que queda de temporada, ¿con quién te quedas? ¿Martial o Aubameyang? Chao.
Pues yo creo que Martial puede rendir mejor que Aubameyang en el Barça, sinceramente. Martial en el Sevilla, creo, aunque si Aubameyang llega crecido y llega con ganas, es un jugadorazo, pero a mí me da más sensación de que Martial pueda hacer más.
Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Si finalmente se va Luis Suárez en verano, ¿crees que Lucas Boyer sería un buen recambio o deberían de buscar un perfil un poco mejor? Un abrazo, chao.
Bueno, es un buen delantero, lo está demostrando en el Elche, Lucas Boyer. Técnicamente está bien, sobre todo es un jugador de casi como Boya, como su apellido, ¿no? Un jugador que recibe de espaldas bien, tiene gol. Yo no sé si el Atlético de Madrid le quedaría un poquito grande, sinceramente, de momento, Lucas Boye.
Hola, buenas noches, crack. Está hablando mucho de Hendrik para el Real Madrid. Es tan buen jugador como para ir a un equipo así ya. Tendría hueco. Pues nada, muchas gracias. Chao.
Bueno, tiene 15 años este chico. O sea, si viene al Madrid, el Madrid le va a ceder. O sea, seguro, no le va a poner titular, no le va a poner en el primer equipo. Pero yo lo que le he visto en la Copiña y en algún partido que he podido ver después de verle en la Copiña para seguirle un poco más en el Paulista Sub-20 y Sub-17, me parece un fenómeno. Es un jugador que lo tiene todo, porque es habilidoso, tiene gol, es rápido, es potente, para jugar como segundo punta más que como 9, me parece que tiene una proyección tremenda.
Maldini, pues gracias, escuchamos la próxima semana.
Un placer, como siempre, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana ya tenemos tiempo de juego con la Copa.
y por la noche partidazo a partir de las 11:30. Les esperamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.